Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte. Para acompañarnos en este viernes con el que acaba la semana. Hace media hora conectábamos con nuestra corresponsal en el Reino Unido, Paloma García Ovejero, por la información de 3 personas apuñaladas en Glasgow. Vamos a ver qué última hora tenemos de este ataque. Paloma, buenas tardes de nuevo.
Sí, buenas tardes, Fernando. Pues datos confirmados. El sospechoso, un hombre de mediana edad, ha fallecido al ser abatido a tiros por la policía después de haber apuñalado a varias personas en la escalera interior de un hotel céntrico en Glasgow. Un agente ha resultado herido, está en el hospital ya, eso lo tenemos confirmado, y falta acotar el número de víctimas mortales. Hay 3 personas que han muerto, pero no está claro todavía si los 3 son apuñalados o son 2 víctimas más el agresor. En cualquier caso, tampoco sabemos, Fernando, cuánta gente había en el hotel, porque ahora mismo estos establecimientos están cerrados al público, no abren oficialmente hasta el 4 de julio. Lo que sí hay es abundante presencia policial, tanto en el interior del edificio como en los alrededores, pero el incidente está controlado. No habría riesgo ya para el público en general.
Gracias, Paloma, por esa última hora. A lo largo de la tarde iremos ampliando la información que vayamos recibiendo. Hoy es viernes. No es día de Consejo de Ministros. Los Consejos de Ministros son el martes, pero hoy ha habido Consejo de Ministros extraordinario para, digamos, aprobar el acuerdo sobre la ampliación de los ERTEs, que era muy necesario aprobarlo cuanto antes porque el martes vence el plazo de los ERTEs. Y en la rueda de prensa, a María Jesús Montero, a la ministra portavoz, le han preguntado por muchas cosas y le han preguntado por el caso Dina.
No vamos a hacer valoraciones desde el Ejecutivo sobre materias que están en este momento en investigación judicial. Será la Fiscalía, serán los tribunales los que tengan que trasladar o que dictaminar.
No ha querido, como estamos escuchando, la ministra Montero, dar ninguna valoración sobre el caso Dina. Seguro que te suena algo el caso Dina, pero igual estás perdida, porque es un culebrón de cuidado. Vamos a intentar refrescar qué es este caso del que no quiere hablar la ministra portavoz. Este es un caso lioso donde hay una asesora, un juez, un político, un policía, 2 abogados y un fiscal. O sea que la cosa tiene muchos personajes. El político es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, en octubre de 2018, en plena campaña electoral, denunció que existían unas cloacas del Estado. Acusaba a Villarejo, sin decirlo, de estas cloacas del Estado, porque habían aparecido en interview y en otros medios conversaciones, informaciones comprometedoras para Podemos.
La cuestión de las cloacas en este país. Porque no se puede decir que se han limpiado las cloacas y que el número 2 de Moncloa entregara a Villarejo una tarjeta de móvil con información personal de una dirigente de Podemos.
Cloacas del Estado que estaban en el centro de la política española, con Villarejo como personaje, con implicaciones del PP. Ojo que esto de las cloacas del Estado no solo es de octubre de 2018, porque hace muy pocos días, cuando a Marlaska se le criticaba por la manera en que había cesado a Pérez de los Cobos, que investigaba el 8M, la manifestación, Sánchez volvió a sacar lo de la policía patriótica, que es lo mismo que las cloacas del Estado.
Lo que ocurre es que el ministro del Interior, que está destapando toda esta mal llamada policía patriótica y que está colaborando con la justicia, es el ministro Marlaska y por eso ustedes le atacan. Por eso
pues entonces, vamos a ver, ya tenemos al policía, que es Villarejo, al político, que es Pablo Iglesias, y a la asesora, que es Dina. Todo parecía encajar, porque cuando detuvieron a Villarejo, en la investigación del caso Tandem, cuando le registraron su casa, apareció el material privado de la tarjeta de Dina, de la que había sido la asesora de Iglesias en el Parlamento Europeo. Entre otras cosas, estaba un pantallazo de una conversación en la que Iglesias decía que azotaría hasta hacer sangrar a Mariló Montero. Bueno, pues parecía que todo cuadraba, ¿no? Es decir, el político, Iglesias, víctima de un policía, Villarejo, que le roba el móvil a la asesora Dina, que quieren atacar a Podemos. Una conjura de las empresas del IBEX 35, que iba contra Podemos, que iba tomando fuerza. Pero aquí aparece el juez. El juez es García Castellón, que es el juez de la Audiencia Nacional, que es el que realiza la investigación. Resulta de la investigación del juez García Castellón, lo supimos hace unos días, y se produjo un giro importante de guión en el que ya no estaba tan claro que Iglesias fuera la víctima. ¿Qué es lo que descubrió el juez? Pues que el presidente del Grupo Z, Antonio Asensio, editor de Interview, entregó a Iglesias la tarjeta de Dina a principios de 2016 y que Iglesias guardó la tarjeta durante mucho tiempo sin decir nada y que se la entregó, esto es un hecho, en 2017 cuando la tarjeta ya estaba dañada. El giro de guión consiste en que Iglesias se quedó bastante tiempo, casi un año, con la tarjeta donde estaba la información comprometedora y que Iglesias podría ser el responsable de la destrucción de la tarjeta. Entonces Iglesias, el político, se convertía de posible víctima a sospechoso de dos posibles delitos. Un delito de revelación de secretos por ocultar durante meses la tarjeta y otro delito de daños informáticos. Y ahora viene, sobre este primer giro de guión, las dos revelaciones que se han producido recientemente. Dos revelaciones que apuntan a que el político Iglesias ha estado haciendo juego sucio durante bastante tiempo. El Mundo cuenta hoy que aquí aparece el primer abogado, Calvente, un abogado de Podemos, hay que recordar este nombre, Calvente, ya en 2016 advirtió que no había caso, porque las conversaciones comprometedoras que habían aparecido en Interview y en otros medios de comunicación no habían salido de la tarjeta, habían sido pantallazos que probablemente habían sido una filtración de Podemos, de la propia organización. El abogado, Calvente, fue despedido. Hoy cuenta Herrera, en su artículo de ABC, que a Calvente, el abogado, se le echó porque había descubierto que, aquí aparece la segunda abogada, Marta Flor, que es la abogada del caso, tenía una relación muy particular, aquí aparece el fiscal, con el fiscal Estampa. Es decir, no es solo que en realidad no hubiese un robo de Villarejo, no es solo que la información que aparece publicada no fue consecuencia de un robo, sino que fue una filtración de Podemos, a lo mejor la propia Dina hizo la filtración, sino que resulta que la abogada del caso, Marta Flor, recibía probablemente información privilegiada del fiscal anticorrupción, el fiscal Estampa, al que le llamaban Iron Man. Según la investigación de García Castellón, se da a entender que sabían en Podemos que se estaba preparando un registro en febrero de 2019. Han aparecido publicadas conversaciones de varios chats en el Confidencial en los últimos días que apuntan a que el fiscal Estampa, Iron Man, estaba filtrando a la segunda abogada, Marta Flor, que se iba a producir un registro y que cuando el primer abogado, Calvente, lo descubre, lo despiden. Es un culebrón, pero ¿cuáles son las conclusiones de este culebrón? La Fiscalía ha decidido investigar si había una relación inadecuada entre Marta Flor y el fiscal Estampa. Segundo, Iglesias mintió sobre las cloacas del Estado, si esto se confirma, porque habló de cloacas del Estado cuando sabía que no había salido de la tarjeta supuestamente robada por Villarejo la información, sino que se había filtrado desde Podemos. Ahora Iglesias ya no es víctima, es sospechoso de haber cometido dos delitos y de haberse beneficiado de la información de un fiscal anticorrupción que habría actuado contra la ley. Tenemos al vicepresidente del gobierno, el vicepresidente segundo, metido en un lío de cuidado con una investigación en marcha, ya no solo en la Audiencia Nacional, ahora en la Fiscalía General del Estado. Conclusión, hay que desconfiar de los políticos moralistas que no confiesa sus pecados y se los atribuyen siempre a otros. Y hay que desconfiar de aquellos que hablan muy mal del Estado de Derecho, ensuciando su imagen para conseguir beneficios personales.